El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se ha pronunciado contra el Estado español por el desalojo de una familia con dos niños pequeños en Madrid. El desahucio ocurría en el año 2013 cuando la Comunidad de Madrid, el gobierno regional gobernado por el Partido Popular, había vendido vivienda pública a fondos buitre, mientras que familias como la de Mohamed eran desahuciadas. La sentencia tiene gran importancia a la vista de las consecuencias que ya empezamos a ver. Para hablar de esto, el programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES, y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Él es el abogado responsable de la denuncia ganada ante las Naciones Unidas.
Javier, hagamos un poquito de historia. Este pronunciamiento en la ONU tiene su origen, decíamos, en una denuncia ante su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tú interpusiste en el caso de Mohamed, un vecino de Madrid, de origen argelino, vecino de Tetuán, cuya familia había sido desahuciada en 2013. ¿Cuáles fueron las condiciones del desahucio y por qué se tuvo que acudir a una instancia como esta?
Bueno, pues en este caso se trataba, como en muchas ocasiones, y ahora cada día más, un desahucio de alquiler. En este caso, el dueño de la habitación que tenía alquilada esta familia, es una habitación que llevaba alquilando 10 años, se había extinguido el contrato. No es que la familia hubiera dejado de pagar, sino que el contrato se había llegado a su término y el propietario no lo había renovado, y entonces había interpuesto una demanda de desahucio. Esta familia llevaba 10 años solicitando vivienda pública al IBIMA, al Instituto de la Vivienda de Madrid, y en el procedimiento judicial lo que alegábamos, porque yo me personé con ellos para ayudarles, porque estaban sin recursos, sin ingresos y con muchas dificultades. La justicia gratuita, de hecho, les fue denegada porque el abogado de oficio que se les asignó entendió que no era posible defenderles. En este caso lo que alegábamos era que, bueno, pues el dueño de la vivienda tenía derecho a recuperar su vivienda una vez que había dado por extinguido el contrato y a no renovarlo. Eso no se negaba. No obstante, dada la situación de vulnerabilidad de esta familia y las repetidas solicitudes de vivienda a la Comunidad de Madrid, lo que solicitábamos al juez era: oiga, requiera por favor a la Comunidad de Madrid para que tramite una vivienda alternativa para esta familia, que puedan pagar con un alquiler social, y demore el desahucio hasta ese momento. Pasan 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero bueno, ese será un mal menor en todo caso, pero evitaremos que esta familia se quede sin hogar.
En la calle.
En la calle con dos niños. El juzgado lo retrasó un par de meses y hizo un requerimiento a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no respondió afirmativamente y finalmente ya no le quedó más remedio que acometer el desalojo. A partir de ahí recurrimos esa decisión al Tribunal Superior y posteriormente al Tribunal Constitucional. Entre medias se produjo el desahucio, que no pudimos parar, y el Tribunal Constitucional finalmente inadmitió la demanda, estableciendo que no había ningún derecho fundamental vulnerado en un caso como este. A partir de ahí, dado que desde el año 2013 España está sometido al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y desde el año 2013 todos los ciudadanos que se sientan víctimas de violaciones sobre sus derechos reconocidos en ese pacto puede emitir comunicaciones a ese órgano de Naciones Unidas si en España ningún tribunal les atiende, bueno, pues elevamos esa cuestión. A partir de ahí, una vez que el Tribunal Constitucional ya lo habíamos agotado, Naciones Unidas recogió el caso y dio traslado a España, se hicieron alegaciones, contraalegaciones, etcétera, etcétera, y finalmente hemos tenido esta decisión de junio que contiene, primero, una declaración de violación del derecho humano a la vivienda con esta familia cometido por España y que tiene que tener una reparación, pero además contiene hasta 4 recomendaciones generales de cambio en la política de vivienda y en el ordenamiento jurídico para que no vuelva a suceder.
Ese es un tema muy importante, efectivamente. Vamos a entrar en qué dice exactamente este pronunciamiento de la ONU y por qué es tan importante.
Sí, esas 4 recomendaciones incluyen, por ejemplo, que en los procedimientos de desahucio sea obligatorio que el juez tenga que escuchar a las personas que van a ser desahuciadas y tenga que hacerse cargo de la situación en la que están y en la que puedan quedar una vez que se produzca el desalojo, intentando agotar todos los recursos disponibles y solamente autorizando el desalojo en casos excepcionales en los que no haya ningún recurso alternativo disponible y una vez valoradas todas las circunstancias. tanto los derechos que se van a poder vulnerar como las personas, incluidos los niños, niñas y adolescentes que concurren en ese procedimiento. Es decir, que todo el mundo tiene derecho a ser oído y el juez tiene que hacer una valoración completa de las circunstancias. No se puede autorizar en este sentido la pérdida del domicilio, que es un derecho fundamental, y la vivienda, que es un derecho humano, sin que un juez haya tomado en cuenta todas las circunstancias. Otra recomendación es que los inquilinos en los procedimientos de desahucio por alquiler tengan posibilidad legal de alegar su propia situación y los motivos que le han llevado al impago y la situación en la que podría quedar. Otra recomendación es que tienen que mejorarse la coordinación entre juzgados y servicios sociales para actuar en estos casos de emergencia social y que haya y evitar que se produzcan los desalojos sin que servicios sociales del ayuntamiento del que se trate tenga siquiera noticia de que al día siguiente se va a desahuciar una familia. Y por último, una recomendación general también para diseñar un plan por parte del Estado en coordinación con las comunidades autónomas destinado a garantizar vivienda para los colectivos especialmente vulnerables en España. Véase niños, niñas, empleados, mayores, personas que puedan tener situaciones de vulnerabilidad. El Estado, España, tiene que remitir ese plan, tiene que diseñarlo y remitirlo por escrito al Comité de Naciones Unidas en el plazo de 6 meses. Es decir, en diciembre
España, una respuesta.
Tiene que tener redactado ese plan y emitirlo. Estos meses vamos a intentar trabajar para que España, el gobierno, cumpla y rinda cuentas frente al comité.
Las consecuencias que tiene esto, porque no solamente afecta al Estado, sino también a todas las administraciones, tanto comunidades autónomas, ayuntamientos, que deben cumplir y diseñar un plan que garantice de manera efectiva el derecho a la vivienda de sus ciudadanos. ¿Es así, verdad?
Así es, claro. La obligación recae sobre el Estado, entendido en su conjunto como todas las administraciones, todos los poderes públicos.
Eso es. Y bueno, en ese sentido, algo empieza a moverse, porque precisamente la semana pasada hemos empezado a ver algún efecto. La Agencia Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que paraliza, al menos provisionalmente, los desahucios que tenía previstos. Eso en principio es una buena noticia. Pero ¿qué alcance tiene realmente esta medida y, bueno, en qué se basa esta decisión municipal en este momento, Javier?
Bueno, pues esta decisión nos ha sorprendido gratamente. El Ayuntamiento de Madrid decreta la suspensión de sus desahucios de la vivienda pública, de los desahucios municipales, digamos, a partir de este informe. Es decir, toma bien este dictamen de Naciones Unidas y, constatando que la vivienda es un derecho humano, a partir de las conclusiones del dictamen, pues suspende temporalmente, provisionalmente, los desahucios que había ya en cartera, hasta un total de 76 que estaban en el juzgado ya, pues pendientes de señalar la fecha de lanzamiento, la fecha de desahucio, quedan suspendidos hasta que se adapte la normativa interna del ayuntamiento a las conclusiones de este dictamen. Es decir, no es una suspensión total, no es una decreto de paralización de los desalojos, no. Además, desalojos que ya se habían producido este año, pues no quedan, de momento no hay nada planteado para ver qué
se soluciona
con esas personas que han sido desahuciadas hasta ahora, pero sí las que de ahora en adelante iban a ser desahuciadas, queda suspendido al menos temporalmente mientras se adapta la normativa. Esta es una decisión tímida, parcial, pero sin embargo supone por parte de una administración pública española un paso adelante, tomando pie en el derecho a la vivienda entendido como un derecho humano. Esto es una novedad muy importante. Hasta ahora no contábamos con este tipo de declaraciones y pasos adelante en firme, es decir, decisiones tangibles basadas en un enfoque de derechos humanos de la vivienda, y el ayuntamiento lo está haciendo y estamos muy esperanzados, aún con muchas cautelas.
¿Hay algún tipo de sanción, algún tipo de digamos de consecuencia por el incumplimiento de este tipo de recomendaciones de la ONU?
El pacto no prevé qué hacer en caso de que el Estado desoiga. Sin embargo, bueno, pues en ese visto, llegados a ese momento, pues habría que ponerse en coordinación con el comité de ESC y habría que buscar fórmulas de presión. Desde el punto de vista interno, tratándose de tratados internacionales que son incumplidos, por tanto, leyes que son incumplidas por parte de administraciones del Estado, ya sea el gobierno o ya sea alguna comunidad autónoma, se podría, teóricamente, acudir a los tribunales internos. Los tribunales de lo contencioso administrativo que controlan la actividad de la administración, a exigir el cumplimiento y, en caso de que no se cumpliera, pues adoptarse medidas ejecutivas para que fueran cumplidas.
era Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES, y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, al micrófono de Radio Vallecas.